Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La compraventa de viviendas en España suma en mayo 4 meses de retrocesos. La subida de los tipos de interés ha echado el freno a este tipo de operaciones. En COPE nos preguntamos si el precio de los inmuebles va a empezar a bajar. Susana Moneo.
Pues se mantienen las condiciones del reajuste, esa subida de tipos, se espera una nueva para final de mes. Los bancos han limitado los créditos por el riesgo de impagos y la inflación ha mermado los bolsillos. Desde principios de año hay una progresiva desaceleración, se enfría el mercado. Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Hipotecarios.
El precio de la vivienda se tiene que estabilizar, más o menos en línea con la inflación prevista. Y en todo caso, si se produjera un ajuste a la baja, también estaría en esos términos, prácticamente insignificante, del 2,5% o del 3%, ¿no?
Este enfriamiento responde también a otra realidad. El año pasado fue récord de operaciones. La vivienda de segunda mano es la que ha registrado una mayor caída de operaciones. Han bajado en un 8%.
Artistas de izquierda han reactivado un frente de apoyo a Pedro Sánchez con la vista puesta en las elecciones generales para las que quedan solo 9 días. Esta mañana el presidente del gobierno se ha fotografiado con los impulsores de un manifiesto titulado Contra una convivencia censurada que firman entre otros Pedro Almodóvar o los actores Javier Bardem y Aitana Sánchez Gijón. Ricardo Rodríguez.
Contra una convivencia censurada es el título de ese manifiesto en un intento de movilizar al votante de izquierdas. Precisamente el PSOE ha ido introduciendo en sus discursos la amenaza de la censura cultural como una consecuencia de los pactos de PP y Vox. Y Pedro Sánchez se ha subido a ese caballo de batalla ante el Círculo de Bellas Artes de Madrid como una muestra más de lo que está en juego el 23 de julio.
La censura se está abriendo camino que no vamos a permitir que se dé un paso atrás, que animo a que se vaya a votar el próximo 23 de julio, no solamente para defender los derechos de las mujeres, también para defender la libre creación, que por desgracia estamos viendo en estos acuerdos entre el Partido Popular y Vox un retroceso serio.
En la sala de máquinas socialistas se dicen convencidos de que la cultura ayuda a activar a su electorado, particularmente a los más jóvenes.
Nos vamos hasta la Asamblea de Extremadura porque ya está en marcha la segunda sesión del debate de investidura de María Guardiola. Se espera que este mediodía la candidata del PP salga elegida como nueva presidenta de la Junta con los votos de Vox, quien tendrá una consejería en su gabinete. Allí en el Parlamento Regional está Fabián Vázquez.
A esta hora toma la palabra Podemos criticando el pacto PP y Vox, acusando a María Guardiola de mentir a la sociedad después de la primera ruptura con los de Abascal. También lo ha hecho Vox, que ha echado en cara a Guardiola que en su discurso de ayer no hiciera referencias a este acuerdo de gobierno. No obstante, Ángel Pelayo Gordillo ya ha felicitado a la futura presidenta.
Damos hoy un voto de confianza al gobierno naciente encabezado por la señora Guardiola, a la que ya me anticipo a felicitar y del que formaremos parte, efectivamente. Damos un voto de esperanza en este cambio que tanto tiempo llevamos esperando y que esta tierra merece desde hace décadas.
Fernández Vara ha arrancado esta sesión diciendo que su grupo no va a hablar de gobierno ocupa porque es perfectamente legítimo, pese a ser un pacto del segundo y el tercero. Va cifrado en 200 millones la bajada de impuesto anunciada por la candidata del PP y duda del mantenimiento de los servicios esenciales, aunque ha sido reconciliador y se ha puesto a disposición de María Guardiola para reclamar infraestructuras y seguir trabajando por los proyectos que están por venir.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Este viernes centramos toda la atención en el torneo de Wimbledon. Bruno Casar.
Ponemos en juego el pase a la final del tercer Grand Slam de la temporada. Primer billete a las 2:30, en el que se van a enfrentar Jannik Sinner y Novak Djokovic. Acto seguido sobre las 5:00. En principio, turno para Carlos Alcaraz, que tiene prevista una sesión de activación a mediodía para prepararse esas semifinales que le van a enfrentar a Daniil Medvedev y que vamos a vivir aquí en COPE+, COPE.es y aplicaciones. Y parece un hecho la llegada de la Fórmula 1 a Madrid. Tenemos avances sobre el futuro Gran Premio en la capital de España, Carlos Miquel.
Sí, debería hacer este próximo mes de septiembre la firma de ese acuerdo para tener carrera en Madrid desde 2026 y durante un periodo de 10 temporadas. Y hoy la novedad, aparte de esta noticia que adelanta COPE, es lo que cuenta el diario El Mundo. Se ha registrado, la Fórmula 1 dos nombres para Madrid. Fórmula 1 Madrid Grand Prix y Madrid Grand Prix. Eso posibilitaría un primer año de convivencia con el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña.
Gracias, Carlos. En cuanto al fútbol, continúan los equipos de pretemporada y en el Atlético de Madrid la noticia vuelve a ser Joao Félix, pero esta vez por otras razones, Javi Gómez.
No ha sido por nada de lo que estamos acostumbrados en estos últimos días, pero el portugués no ha entrenado con el grupo en la primera sesión del día. Informan desde el Atlético de Madrid que tiene una pequeña sobrecarga, nada que sea relevante, y se une a las bajas de Barrios y de Marcos Llorente. La mejor noticia ha sido la vuelta al grupo del Jan Oblak, aunque esta será progresiva mañana, último día del stage en Los Ángeles de San Rafael.
Gracias, Javi. Precisamente esta tarde anotamos ya los primeros partidos amistosos de preparación para Getafe, Mallorca, Cádiz y Sevilla. Y noticia de última hora en el Real Madrid, informa Arantxa Rodríguez que Jesús Vallejo está muy cerca de recalar cedido para esta próxima temporada en el Granada.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, vuelve el calor a Madrid en un día con aviso amarillo por altas temperaturas y con máximas de hasta 39 grados en puntos del sur de la región. A esta hora los termómetros marcan ya 27 grados en la Plaza de Cibeles. Lo peor está ahora en las calles del centro. Se está trabajando por el evento de Fórmula 1 que va a tener lugar mañana sábado y ello complica todo el entorno de la Plaza Cibeles, el lateral del Prado y el carril derecho del Paseo de Recoletos sentido Colón. Por eso trabajos que se están realizando. La recomendación es evitar el vehículo privado y el uso del transporte público porque va a seguir también durante la tarde y el día de mañana. Donde se espera también mucho movimiento es en las carreteras de la comunidad, pero ya esta tarde es 14 de julio y a las 3 de la tarde comienza la operación salida. Los madrileños se van ya en esta segunda quincena del mes de julio. Escuchas Herrera en COPE.
El carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vende a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georgette. Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIM. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Puede que haya nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar, donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía, a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a una tablet 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes una Samsung Galaxy Tab S8 5G desde 0 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarla a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera Incope.
Estar informado.
La mitad de los estudiantes en España reconocen utilizar algún tipo de inteligencia artificial para realizar trabajos o tareas en el colegio o en la universidad. ChatGPT es una herramienta, es un programa de conversación que redacta textos de mucha calidad. En un momento, por ejemplo, te puedo hacer un comentario de texto en segundos. Pero hay más, desde hace un tiempo los alumnos, los que se lo pueden permitir, claro, cuentan con un servicio de pago para librarse de hacer los trabajos. Empresas que te los hacen por encargo.
Trabajo entre semana haciendo extras de camarera y los fines de semana en una tienda de ropa. Por lo que con los dos trabajos, más la universidad, muchas veces no me da tiempo. Por lo que recurro normalmente a este tipo de páginas en las que contacto con gente que haya estudiado mi carrera.
Y a mí me salvó la vida bastante, porque yo en ese momento pues estaba terminando la carrera online, porque ya estaba trabajando de ello. Trabajando pues una jornada completa de 8 horas y hacía pues muchísimas horas extras. Y bueno, para mí era un trámite que tenía que hacer para obtener el título y pues me sacaban del apuro.
Esta semana hemos entrevistado a varios alumnos que reconocen hacer trampas. Como es evidente, pues no vamos a decir sus nombres, pero sí vamos a exponer una realidad que está ahí. ¿Qué amenaza supone todo esto para la formación de un alumno? Hay que incorporar la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje. ¿Cuánto cuesta que te hagan un trabajo por encargo de fin de grado? Don Antonio Dieguez es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga y tengo entendido que ha decidido modificar su sistema de evaluación. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes.
Mucho gusto. Ha decidido sustituir los exámenes al uso, si tengo entendido, por entrevistas en las que se demuestren de viva voz los conocimientos que se han obtenido sobre un tema. ¿Por qué?
Bueno, esto ya lo hacía en una de las asignaturas que imparto, una asignatura obligatoria, Filosofía de la Ciencia, y he decidido empezar este año a hacerlo también en otra que es optativa, que es Filosofía de la Biología. En este caso, pues pediría que el tema sobre el que me hablara el alumno fuera un poco más complejo, porque esta es una lectura, esta es más especializada, pero sí, lo que hago es, lo que voy a intentar hacer es sustituir el trabajo escrito que me entregaban hasta ahora por una entrevista oral. Que no sería un examen oral, exactamente. Es decir, yo no pretendo poner ahí en aprietos al alumno para
de una conversación, ¿no?
Exactamente. Sencillamente se trata de que el alumno me muestre que el tema lo maneja, lo ha estudiado y puede conversar sobre él.
Hablaba al principio de ChatGPT, don Antonio, de inteligencia artificial, ¿no? Como una suerte de fraude, porque es una herramienta que no te hace pensar, no te hace trabajar, no es un apoyo, directamente te lo hace, ¿no? Y leía que prácticamente la mitad de estudiantes admite su uso. Lo primero, ¿qué le parece?
Bueno, ha sido una sorpresa para todos, ¿verdad? Esto se puso a disposición del público a mediados de noviembre y desde entonces pues ha sido una auténtica revolución y ya ha habido congresos de pedagogos para ver cuáles serían las medidas a tomar, ¿no? Yo por lo que he podido ver, porque lo he manejado para ver cuáles son sus posibilidades, pues realmente son asombrosas, ¿no? Es decir, yo le he hecho preguntas de temas de mi especialidad y me ha contestado con un nivel de sobresaliente, esa es la verdad. Incluso preguntas de relación, preguntas de interpretación, no de decirme, bueno, defíneme tal cosa o expónme qué es tal cosa, sino hacer una pregunta, por ejemplo, si cree que un determinado autor podría haber defendido una determinada posición y por qué, ¿no? Y el ChatGPT me respondió con una respuesta que, si me lo hubiera dado un alumno, indudablemente le hubiera puesto un sobresaliente, ¿no? Los alumnos sé que lo están utilizando como tutor y yo creo que esa función es positiva. Cuando un alumno tiene alguna duda, pues puede recurrir a él, si no tiene el profesor a mano, y puede resolver muchas dudas. Pero siempre teniendo en cuenta que el ChatGPT se inventa datos, se inventa cosas. Es decir, que su información no es fiable. Sí. Para poder para poder aprovechar esa información uno tiene que tener ya conocimientos previos y saber cuándo lo que está haciendo es una pura invención.
¿Ha detectado cambios en los trabajos que le han entregado sus alumnos este último curso?
Bueno, todavía es pronto para decirlo, ¿no? Porque, en fin, no, yo creo que no han tenido tiempo todavía mis alumnos, al menos, de aprovecharlo para los trabajos, ¿no? Pero es indudable que lo van a utilizar, eso hay que darlo por hecho, que lo van a utilizar. Entonces, lo que habría que hacer es ver qué posibilidades hay de que esa utilización sea para que su formación crezca y no sencillamente para sustituir el corta y pega. El fraude en el trabajo académico ha existido siempre. Es decir, sí, que desde que tenemos internet, un alumno que no quiera estudiar, que no quiera trabajar, pues lo que hace es copiar y pegar, ¿no? Lo que pasa es que los trabajos hechos con el sistema de copia y pega, primero, son fácilmente detectables por los programas de antiplagio, y en segundo lugar, pues por lo menos el alumno tiene que hacer el esfuerzo de buscar los lugares donde esa información que va a copiar está y algo aprende. Con el ChatGPT lo que se impide es que eso se detecte. Porque si un alumno, por ejemplo, ahora copia un texto y se lo pasa al ChatGPT y le pide que se lo reescriba en otros Totalmente. Términos, manteniendo la idea, el ChatGPT lo va a hacer y lo hace muy bien. Yo lo he probado también y lo hace fantástico. Si eso lo va haciendo con todos los textos que copia y los une al final, le sale un trabajo que es indetectable por un sistema antiplagio. Con lo cual, pues podría hacer pasar por suyo algo que realmente no es suyo. Es del ChatGPT y de otros autores.
Es decir, que ustedes no tienen una herramienta que permita detectar ese fraude. Pues sí sé que existen herramientas, como bien usted decía, que sí te identifican un copia y pega, ¿no? Porque buscan ese mismo texto a través de la web, a través de internet, y te lo encuentran. Pero no están, los docentes no están, no lo sé, pidiendo al sector tecnológico, incluso, bueno, al gobierno, ¿no? que se ponga a su disposición una herramienta que permita detectar este fraude, porque estamos hablando de la formación del futuro, ¿no? De nuestros.
Sí, lo que pasa es que yo creo que eso tecnológicamente es muy difícil. He oído que hay programas que intentan poder detectar si el origen de un texto es del ChatGPT, pero tiene muchos límites. Basta, por ejemplo, con que se varíe un poco el orden de las palabras o de las frases, o se cambie algo para que ya se vuelva casi imposible para este programa detectar el origen, ¿no? Se está pidiendo que la empresa OpenAI, que es la que ha elaborado este chat, pues establezca algo así como una marca de agua, podríamos decir, entre comillas, para que cualquier texto generado por el ChatGPT se detecte. Pero a mí me preocupa todavía más que el fraude en el trabajo de los estudiantes, el fraude en la investigación, porque las revistas académicas van a tener que enfrentarse a un problema muy serio en los próximos años, que son los artículos generados con ayuda del ChatGPT y que pasan por ser artículos originales. Y eso sí que es grave, porque eso es deteriorar la investigación científica.
Sí, pero no sé, igual es demasiado atrevido trazar un paralelismo con la aparición de la calculadora, ¿no? Pero ¿habría una manera de legislar su uso para que sea beneficioso, es decir, incorporarlo al sistema de aprendizaje? Yo sé que en Galicia se han introducido dos asignaturas relacionadas con la inteligencia artificial y el ChatGPT. Sé que hay profesores que lo utilizan para preparar sus clases. Es decir, esta es una herramienta que ha llegado para quedarse, desde luego. Uh-huh. Y cuanto mejor sepamos utilizarla, pues más beneficioso será para todos, ¿no?
Claro, supongo que en los próximos meses y años, pues este será el reto, ¿no? Ver cómo utilizarlo de forma productiva y creativa, ¿no? Por lo pronto, uno le puede pedir a los alumnos que hagan las preguntas adecuadas al ChatGPT para que el ChatGPT elabore un buen trabajo, y entonces valorar las preguntas más que las respuestas, o detectar dónde el ChatGPT está inventando cosas. Si se le pide una bibliografía sobre un tema al alumno, pues que el alumno detecte cuáles son las entradas de esa bibliografía que son pura invención, ¿no? Uh-huh. Y luego ya digo, como tutor, ya existían anteriormente tutores basados en inteligencia artificial. Esto lleva muchos años en funcionamiento. Pero el ChatGPT lo que ocurre es que es de una disponibilidad enorme y de una versatilidad enorme. Entonces se puede convertir en un buen tutor, siempre y cuando, ya digo, el alumno sepa que algo de esa información puede no ser correcto y por lo tanto tiene que contrastar la información que le dé el ChatGPT en otras fuentes.
En este proceso de documentación hemos querido también acercarnos a otra realidad, que no es nueva, la hemos comentado, no es fraude en la formación de alumnos, no es nuevo, y es la de empresas que hacen trabajos por encargo. Hemos estado durante una semana intentando contactar con alguna de ellas para conocer cómo funciona, no ha sido fácil, pero finalmente Ayuda TFG nos cogió el teléfono y nos ha contado esto.
Pues la demanda es muy alta. Nosotros recibimos solicitudes todos los días. El presupuesto depende de varios factores. Uno de ellos es la extensión del trabajo, el número de páginas o el número de palabras. Depende también del tema, de la dificultad, de la urgencia. Para unas 30 páginas de trabajo, la tarifa sería 475 euros. Si son 40 páginas, 575, es decir, son precios asequibles. En Ayuda TFG-TFM, los trabajos son artesanales. Están hechos por especialistas en la materia. Están hechos palabra por palabra. No se usa la inteligencia artificial. Aquí todas las personas aprueban. Nosotros lo que hacemos es asesorar al alumno en su trabajo, guiarle en su trabajo.
A ver, yo... Por apuntar algo, 500, 750 euros, yo no lo considero un precio asequible, sobre todo para intentar hacer trampas, ¿no? Y yo ya lo he escuchado, don Antonio, y le decía al principio, le decía antes de esta hora, que un 33% de alumnos, según un informe redactado por la empresa Turnitin, admite haber recurrido a terceras partes, ¿no?, para realizar un trabajo. Los hay de muchos tipos, ¿no? Hay webs, hay empresas como estas que a lo mejor te asisten un poco más que directamente darte el trabajo. Ustedes, los docentes, están bien al tanto de esta realidad, entiendo.
Sí, sí que lo sabemos, claro. Lo que pasa es que esto se da sobre todo en los niveles superiores de los estudios universitarios, ¿no? Porque durante el grado, digamos, lo que se piden son trabajos por cada asignatura y ahí no le merece la pena al alumno pagar por un trabajo de este tipo, ¿no? Que al fin y al cabo tampoco tiene una gran relevancia luego en su currículum. En cambio, los trabajos fin de grado y los trabajos fin de máster, pues supongo que es de ahí donde está el mercado principal de este tipo de empresas, ¿no? Porque ahí estamos hablando ya de trabajos de iniciación a la investigación. Y entonces, pues se exige más originalidad y se exige más extensión y se exige más recursos técnicos, etcétera, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué le parece?
Hombre, evidentemente esto es un fraude, es un engaño, claro. La persona que recurra a este tipo de empresas para hacer estos trabajos, pues sabe que la nota que vaya a obtener no la merece y que si esa persona luego ocupa un puesto de trabajo que le ha quitado a otra por el currículum, pues se lo está quitando de manera ilegítima, ¿no?
¿Y a qué podría enfrentarse un alumno que se ha pillado utilizando, bueno, ya no esta herramienta, sino contratando los servicios de una empresa como esta o de una página web?
Hombre, como mínimo se expone al suspenso, claro está. Supongo que ir más allá es difícil porque será muy difícil probar eso, pero podría enfrentarse también, si se consigue probar, a problemas legales, ¿no? Eso las universidades supongo que está también contemplado en la normativa universitaria y demás, pero quizás deberían tomárselo más en serio y entrar más al detalle, ¿no?
2021 fuimos el país de la OCDE con mayor tasa de repetidores. Si a este dato añadimos que los mejores expedientes de la última década han hecho carrera fuera de España, nos queda un panorama, hombre, bastante negro. ¿Está fallando el sistema educativo español? ¿Hay un problema de interés y de motivación en los alumnos?
Bueno, yo puedo hablar solo del nivel en el que conozco, que es el universitario, ¿no? Y yo lo que diría, que llevo ya más de 35 años dando clases. Lo que he visto a lo largo de los años es que el nivel de los buenos estudiantes se mantiene e incluso mejora, porque ahora tienen también mayores recursos para acceder a la información. El nivel de los malos estudiantes es el de siempre también. Y lo que sí percibo, quizás, la disminución del número de alumnos en la zona intermedia, ¿no? Es decir, se ha agrandado el abismo entre los buenos y los malos estudiantes.
Yo lo que me pregunto, claro, porque los docentes muchas veces están atados de pies y manos, no sé si hay cierto nerviosismo, intranquilidad, porque este año es cuando hemos vivido uno de los mayores cambios, que es la aparición de la inteligencia artificial. Es verdad que es un sistema que, bueno, que tiene sus fallas y que Pero este año ha sido toda una revolución. No sé cómo se lo están tomando ustedes, porque son los que tienen que estar en clase todos los días.
Sí, hay cierta preocupación. El otro día pues, estuve en una mesa redonda en la Universidad de Málaga, organizada por profesores de pedagogía, sobre este asunto, sobre cómo afrontar los desafíos del ChatGPT en la educación. O sea, que es un tema que preocupa bastante. Yo no sería catastrofista. En la inteligencia artificial creo que el peor discurso que se puede asumir es el catastrofista. Y bien, en el caso del ChatGPT, creo que hay que mantener la tranquilidad y analizar los pros y los contras, ¿no? Como digo, el fraude en los trabajos en la universidad ha existido siempre. Ahora se facilita y supongo que habrá que tomar medidas que permitan eludirlo, ¿no? ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, darle mayor peso al examen escrito que venía siendo denostado de hacía algún tiempo como si fuera una forma anticuada de evaluar.
Sí, señor. Sí, señor.
Yo creo que es una forma bastante objetiva. Y cuando yo le he preguntado a los alumnos, y lo hago de vez en cuando, ¿qué sistema de evaluación prefieren? La mayoría suelen responder que el examen escrito.
Es que, don Antonio, es curioso que siempre, yo creo que estos pasados años ha habido un debate sobre la forma de evaluar, ¿no? Que nos fijábamos mucho en, por ejemplo, Estados Unidos, que es un método mucho más práctico, ¿no? A través de trabajos, exposiciones, tareas en las que, bueno, colaboran varios alumnos. Y aquí siempre se ha dicho que, pues eso, que el tema de memorizar, el tema de entregar exámenes escritos, comentarios muy grandes, pues es contraproducente.
Yo creo que ahí se ha exagerado mucho y parece que las aguas están volviendo a su cauce. En el sistema anglosajón, por ejemplo, que tanto se pone como modelo, pues en el sistema anglosajón hay escritos, obviamente, y hay también trabajos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con los trabajos que suele haber en el sistema universitario español? Pues que allí se piden ensayos mucho más breves, no tan extensos como aquí, pero se pide originalidad. Se pide que el alumno exponga una idea y la razone con argumentos personales. Entonces se piden más trabajos breves en lugar de un gran trabajo extenso y trabajos en los que se valora la originalidad. Esa es otra manera de eludir también el fraude a través del ChatGPT, ¿no? Si se está pidiendo una cierta originalidad, el ChatGPT no es nada original.
Yo creo que una amplia mayoría de españoles estamos de acuerdo en un pacto de Estado educativo. Y entiendo que usted también. ¿Cree que llegará en algún momento? ¿Cree que es totalmente necesario?
Debería llegar, desde luego, porque es muy necesario. Es muy necesario y se viene pidiendo desde ambos lados del espectro político, ¿no? Desde hace años. Lo que pasa es que nunca llega el momento. Se estuvo a punto hace unos años. Parece que la firma era casi algo que se daba por hecho y en el último momento pues no se firmó. Yo espero que los dos grandes partidos se vuelvan a sentar a hablar sobre este tema porque realmente la educación es uno de los temas fundamentales de la política de un país, ¿no? Y nos jugamos mucho en el futuro, ¿no? España sigue siendo una potencia en investigación científica pese a la mala financiación de la ciencia y la investigación en España. Estamos, si no recuerdo mal, en el 1,4 del PIB cuando la media europea en inversión en I+D es del 2%. Y por lo tanto tenemos que hacer todavía un gran esfuerzo para igualarnos solo con la media europea. Entonces es fundamental potenciar el sistema educativo y la formación de nuestros investigadores, claro que sí. Y usted mencionaba antes algo muy importante, la huida de talentos.
Sí, señor.
Tienen que irse fuera y para hacer la carrera, y eso está bien, eso es encomiable porque hay que conocer mundo y hay que conocer otros laboratorios y otros equipos de investigación. Pero luego tienen que tener una reincorporación mucho más fácil y mucho más accesible que la que hay ahora. Es muy difícil que estos estudiantes que se forman fuera luego puedan volver.
Hemos comenzado esta entrevista contando que usted ha sustituido exámenes por, no entrevistas, sino conversaciones con los alumnos para que demuestren su conocimiento. ¿Ha comprobado que es algo beneficioso? ¿Va a seguir haciéndolo?
Sí, por supuesto. Yo creo que es beneficioso, primero porque les evita a uno la tentación de acudir a este sistema de corta y pega, o ahora al ChatGPT. se tienen que leer el tema del que me van a hablar o el libro. Lo que venía haciendo hasta ahora era la lectura de un libro que luego me tenían que comentar oralmente, y ahora a partir de ahora pediré también sobre temas más que de libros, y eso les obliga también a vencer un poco la timidez y a ser capaces de hablar exponiendo y argumentando, que es una cualidad que, digamos, en un filósofo se espera que desarrolle, ¿no?
Es don Antonio Dieguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Le agradezco mucho este rato, creo que es muy interesante, creo que el futuro depara muchas conversaciones como esta. Y
ha sido un placer. Es un placer estar ahí.
Muchas gracias, profesor. Gracias. Vamos a hablar a partir de, bueno, de unos minutos y volvemos, pero vamos a hablar con Maramate en el rincón de pensar sobre el uso que hacen nuestros hijos, sus hijos, yo no, porque no tengo, pero sus hijos con el teléfono móvil, el contenido al que tienen acceso a través de redes sociales, y como padres, cómo podemos o pueden controlarlo. Así que deme un momento y estamos enseguida de vuelta.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe you guys.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y ahora además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como en el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 4,48 euros.
A mitad de precio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
Y además este verano, 50 gigas gratis en cada línea. ¡Gratis!
De locos. A mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama. Rápido, rápido.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, abrimos hoy el rincón de pensar con una pregunta que le hago a usted. ¿Está al tanto de todo el tipo de contenido que visualiza su hijo o su hija a través de su teléfono móvil, de las redes sociales? Vamos a hablar, entre otras cosas, de a qué edad habría que darle un teléfono móvil a un niño y de cómo controlar lo que ven. Y lo voy a hablar pues con Mi querida Mara Mate, buenos días.
Hola, Alberto. Buenos días. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Bien? Fíjate, pues yo
¿Qué tal ese tiempo de uso?
El tiempo, pues increchendo. O sea, en cuanto lleguen las vacaciones, yo... Bueno, te voy a contar que el otro día me pasó una cosa cruzando un paso de cebra. Sí. Fui a meter la mano en el móvil, en el bolso para buscar el móvil, y tuve un microinfarto porque no encontraba el móvil dentro del bolso. Iba con una amiga, le dije, Dios mío, oye, me he perdido el móvil. Y me dijo, ¿lo tienes en la mano?
Fíjate,
este es el nuevo
de patología. Sí, sí, sí.
Es el nuevo, llevo las gafas en la cabeza, por lo mismo. O sea, con lo cual, bueno, lo del uso del móvil yo lo llevo mal.
Y fíjate, oye, yo cogí, te dije, bueno, lo sabes, cogí vacaciones en junio. Uh-huh. Y al final de la primera semana me decía, ha disminuido el uso de tu teléfono móvil un 65%.
Tú fíjate.
Una barbaridad. Tiene el móvil, evidentemente, donde coge el mando del sofá que se te guarda, sí. Se te caen los 5 centimillos, sí, estas, sí, cosas, para allí lo tiras.
Yo te digo que yo tengo un problema, la parte buena de eso es que soy consciente, ¿vale? A partir de aquí todo va a ir a mejor. Pero fíjate, pienso mucho en esos padres que tienen menores en casa o adolescentes. ¿Cómo se pueden hacer cargo de lo que están viendo sus hijos a través del móvil? Es muy complicado porque la tecnología parece que corre 3 veces más que uno. Por más que intenta alcanzar la tecnología uno, nunca es posible llegar. Comentabas tú el tema de cómo son los datos, ¿no? De los jóvenes, cómo utilizan el teléfono, los menores sobre todo, que es lo que nos preocupa. Se estima que más del 90% de los adolescentes tienen teléfono móvil, además un smartphone, es decir, llegan a cualquier sitio, a cualquier rincón de Internet.
Claro, sí, no, sobre el tiempo de uso es en niños es que es muy significativo, pero los adolescentes, es un promedio de 6 horas al día, un adolescente, mientras, fíjate, que los críos, los pequeños pasan alrededor de 4, pero a mí lo que más me llamó la atención es el dato de uso nocturno, que casi la mitad reconoce utilizarlo durante la noche.
Claro, ¿cuántas veces tu padre o tu madre abres el cuarto de tu hijo y te encuentras con que está a oscuras viendo contenido que tú desconoces y dices, bueno, a ver qué está pasando ahí? Bueno, pues como decíamos, estos contenidos y estos niños ya con 8 o 9 años, poseen su propio teléfono móvil. Yo me pregunto también, claro, un niño con 9 años que todo su colegio, toda su clase tiene un teléfono, ¿cómo le vas a decir tú a tu hijo, claro, que un teléfono, claro, no lo vas a tener? Bueno, pues darle un teléfono a un menor es una responsabilidad que corre a cargo del adulto. Con lo cual, nosotros adultos debemos responsabilizarnos también de saber cómo tenemos que utilizar esos teléfonos que le damos a nuestros hijos y saber qué es lo que están viendo, o por lo menos intentar saber dónde se meten.
Aquí el problema es... Claro, lo decías, ¿no? Los jóvenes captan y aprenden todo con muchísima rapidez. Estos son nativos digitales, por eso es interesante que nos informemos, que nos asesoremos para entender cómo funciona lo que nuestros hijos van a utilizar.
Exactamente. Bueno, yo creo que hay alguien que sabe mucho de sentido común, o por lo menos yo lo he visto durante todos estos años de atrás, y además sabe mucho de menores y de adolescentes. Es Javier Urra, psicólogo, profesor universitario y también director de Recurra Guinso. He estado hablando con él. Bueno, también ha confeccionado una guía de padres para que sepan utilizar las nuevas tecnologías, de ahí esta charla que he tenido con él, para preguntarle ciertas cosas y dudas que me han surgido con respecto a un tema tan complejo como este. Le he preguntado a Javier Urra, que parece una pregunta sencilla, pero creo que no lo es tanto. ¿Cuál es la edad ideal para darle a un niño un teléfono móvil?
La experiencia nos empieza a enseñar que los niños no debieran de tener acceso a un móvil antes de los 7 años. De esas edades, de los 7 a los 12, pues debieran de utilizar una hora al día, a lo mejor dividiéndolo en 2 partes. Y si el niño tiene 12 a 14 años, pues aumentaríamos, podría llegar a los 90 minutos. Y de 14 a 16, pues 2 horas diarias. Y con 16 años, hombre, ya tiene que tener responsabilidad, ya tiene que saber qué ha de hacer para no caer en la adicción.
Fíjate.
Me parece, lo primero, una pregunta oportunísima. Y creo que la gran mayoría de padres que nos están escuchando, que a lo mejor tienen hijos, hijas que todavía no tienen un teléfono, se están haciendo esa pregunta y debaten entre ellos cuántas horas, con qué restricción se le da el teléfono o no se lo da. A mí, por ejemplo, me dieron el primer teléfono, creo que tenía 15 años, 15 más años. O menos. Pero es verdad que no es lo mismo que ahora, ¿eh? Que, fíjate, ahora está mucho más extendido el uso de los smartphones y tal.
Yo tenía novio cuando tuve mi primer teléfono móvil.
Bueno, oye, que a lo mejor fuiste precoz.
No, yo fui tardía en casi todo. Bueno, también hablando con Javier Urra, le he preguntado qué impacto tiene el uso excesivo de los móviles pues para la salud mental y sobre todo para la autoestima de los menores y de los adolescentes.
pues podemos encontrarnos con niños con aislamiento, con percepción alterada de la realidad. A veces, y en casos muy extremos, estados depresivos, de ansiedad, empeoramiento del comportamiento familiar, bajo rendimiento escolar. Y luego, fíjense, falta de comunicación en la interacción personal con los familiares, con los amigos. Pero también ámbitos afectivos, lo que llamamos afecto aplanado, embotado, y también físicas. Puede llegar incluso hasta la obesidad.
Claro, no te mueves, estás con un teléfono móvil, pero todo esto tiene mucho que ver también con la responsabilidad de los padres. Le preguntaba también a Javier Urra de qué manera pueden estos padres desempeñar un papel más activo en la protección de los niños y de los adolescentes. ¿Qué podemos hacer desde el otro lado?
Desde la más corta edad, las normas las han de poner los padres y educar a los hijos en la autorregulación. Hay que incidir en que la vida es amplia. Claro que podemos estar delante de una pantalla y corriendo, haciendo deporte, yendo a ver un museo. Todos los padres han de ser muy activos en el ocio de sus hijos, ser copartícipes y dar buen ejemplo, tecnológico. Los padres tenemos que tener respeto, más allá de los 14 años, en los temas de intimidad de los hijos. Pero tenemos que saber, claro, que es nuestro derecho y así nos lo ha hecho saber el Tribunal Supremo. Una buena herramienta, un teléfono. Pero hay que hacer un buen uso del mismo.
Mira, me quedo con dos cosas, Alberto. Hacer buen uso de esa herramienta y el ejemplo tecnológico. Lo que ven en casa es lo que terminan haciendo los niños, ¿no?
Totalmente.
Y si nos ven enganchados a los adultos en las redes sociales, pues claro, tenemos un problema. Bueno, pues dos de las redes sociales más importantes, que son Instagram y TikTok, se han dado cuenta que aquí hay un problema y han planteado soluciones sobre la seguridad y el impacto psicológico de estas aplicaciones. Es una muy buena noticia que tomen esa conciencia sobre estos problemas y además que participen activamente en proponer soluciones, sobre todo esas soluciones digitales para que los padres o los tutores sepamos qué hacer con respecto a niños y adolescentes.
Yo también te lo digo, lo hablábamos esta semana, ¿no? Que por lo menos son proactivos y que han asumido su parte responsable y están poniendo medidas, por ejemplo, las restricciones de edad mínima de eliminación de contenido que consideran peligroso. Para entender mejor cómo funciona y cómo deberían utilizarlo padres y tutores, estamos con Yasmina. A ver si digo bien tu apellido, Yasmina, dame un momento. Laraudogoitia. Es que sabes que estas cosas cuando están escritas muchas veces es complicado. Es responsable de políticas públicas y relación gubernamental en TikTok para España y Portugal. Yasmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estábamos en un tema interesantísimo. Habéis diseñado una aplicación que se llama Sincronización Familiar. ¿Qué es y qué os lleva a diseñarla?
Pues, bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta que nuestra máxima prioridad es la seguridad, ¿no? Y centramos nuestro trabajo e innovación también en seguir mejorando constantemente como aplicación y aplicando funcionalidades que garanticen la seguridad para todos los usuarios de la plataforma, especialmente la de los más jóvenes. Y en ese sentido, en TikTok hay una experiencia de usuario creada específicamente para los menores de edad. ¿Y cómo lo garantizamos? Limitando el uso de algunas de las herramientas a los menores, es decir, las cuentas privadas por defecto, los límites de uso de la plataforma de 60 minutos, ahora disponible para los menores de 18 años, o que los menores no puedan ver contenido clasificado para mayores de 18 años. Sí. Y por eso esta herramienta específica para los padres y madres, que se llama Sincronización Familiar, está a la disposición, ¿no?, de las familias para que lo conecten con sus lo puedan conectar con las cuentas de sus hijos menores de edad.
Yasmina, esta herramienta de la que nos hablas, claro, hay una parte que a mí me interesa mucho y es la facilidad de hacer las cosas tecnológicamente, porque hay veces que se nos escapan de las manos y no entendemos muy bien cómo funcionan estas herramientas. ¿Cómo la pueden utilizar estos padres y tutores y si es fácil gestionarla para que puedan ver y sobre todo para que puedan limitar el uso de los menores?
Sí, en cuanto a la sincronización familiar, los padres pueden ver quién sigue a sus hijos dentro de TikTok, a quién siguen sus hijos, conocer el tiempo que sus hijos pasan en la aplicación o incluso también poner límites, ¿no?, de tiempo en el uso. O sea, que básicamente es una herramienta que permite a los padres tanto conocer el uso que hacen sus hijos y también limitarlo, ¿no?, para ese acompañamiento dentro de la andadura digital. Porque precisamente pensamos que es muy importante ese acompañamiento y que conozcan, ¿no?, cómo funciona la aplicación, sus opciones, sus posibilidades y las herramientas de seguridad y privacidad que ya están a su disposición. Pensamos que toda educación y concienciación es necesaria y precisamente por ello trabajamos con organismos locales para poder seguir en esta concienciación tanto a los jóvenes como a las familias y también a los docentes y a los profesores. Y de hecho os quería comentar, ¿no?, que justo en los últimos meses hemos lanzado un programa llamado Campus TikTok. Lo hemos lanzado en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios y a través del cual hemos formado a más de 12.000 adolescentes, tutores y docentes en precisamente lo que es TikTok y cómo poder crear una experiencia segura y positiva para los menores.
Qué bien.
Yo te iba a preguntar, Yamina, porque estábamos hablando de que los chavales, los jóvenes cada vez son nativos digitales, ¿no? Cada vez más son nativos digitales y saben perfectamente cómo utilizar una herramienta, un software o un hardware, en este caso el teléfono móvil. Claro, aún así los padres tenemos o tienen que tener cuidado y observación recurrente, ¿no? De la aplicación, porque un mismo niño a lo mejor te quita el bloqueo o cualquier capa que tenga, ¿no?
Sí, nosotros precisamente, y aquí me gustaría destacar, ¿no?, que nos tomamos muy en serio la seguridad de los usuarios y precisamente ahora que comentas de las familias, ¿no?, y esa responsabilidad, pensamos que es muy importante ese acompañamiento a sus hijos en su entrada a TikTok y que sean conscientes de la importancia de que un menor entre en la plataforma con su edad real. Porque solamente así se podrá garantizar de que sus hijos puedan tener una experiencia realmente adecuada a su edad. Pues y comentando el tema de la edad también, simplemente recalcar, ¿no?, que la edad mínima, bueno, para entrar en TikTok son de 13 años, es de 13 años, y si hay un menor de 13 años que intenta acceder a la aplicación, se le bloqueará ese acceso y por eso tenemos, bueno, pues tanto un sistema de moderación como un equipo de moderación que se encarga por velar por este cumplimiento de que al final son de las propias normas de la aplicación.
Bueno, es muy interesante que pongáis vuestro grano de arena para algo tan importante como las redes sociales, los adolescentes, los menores e incluso que los adultos sepamos ir de la mano de esa nueva tecnología que a veces nos cuesta tanto.
Sí, precisamente y por eso, ¿no? Nosotros, tanto con programas como el que hemos lanzado de Campus TikTok, también hemos lanzado la guía de TikTok para padres y madres con la ONG de Pantallas Amigas, que, por cierto, está disponible en nuestra web del Centro de Seguridad de TikTok y es gratuita para todos los tutores y familias que quieran acompañar y que deseen entender un poco más cómo funciona la TikTok y al final, bueno, pues esta corresponsabilidad de la que estamos hablando, ¿no?, y del acompañamiento a sus hijos en la andadura digital.
A mí me viene muy bien, Yasmina, yo soy consumidor de TikTok, me parece una red social que, bueno, más allá de los bailes por la que se popularizó y tal, me parece que tiene un contenido muy interesante y me parece muy bien también que hayan añadido esos anuncios en los que de repente a la media hora te aparece un chavalín o una chavalina, una mujer o un hombre, diciéndote que llevas ya media hora viendo anuncios, a ver si te levanta y das un paseo.
A ver si bebes agua, ¿no?, que ya te toca.
Sí, el bienestar digital al final es algo muy importante y nosotros pues tenemos este firme compromiso, ¿no?, de seguir continuamente mejorando e innovando en las funcionalidades que podamos poner a disposición de los menores y también a sus familias.
Yasmina Lara Udogoitia, responsable de políticas públicas y relaciones gubernamentales en TikTok para España y Portugal. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Yamina, por acompañarnos y por aclararnos cómo podemos hacer. Yo tengo una pregunta para ti, Alberto, porque
a ver.
Esta semana he visto a un compañero mío de la radio que se ha puesto una aplicación que es una aplicación limitadora, que he dicho, wow. Entonces,
no sé si tú la has...
Sí, te limita. Pues te limita tus ganas de... En este caso, él se la ha puesto cada vez que entra en Instagram. Aparece la aplicación, tienes cuentas 10 hacia atrás. y luego te dice, respira tres veces. ¿De verdad quieres entrar? Te pregunta. Porque hace 23 segundos que has entrado. Entonces, claro.
Pero es que eso me recuerda al reloj inteligente este que te dice que cuando llevas ya, yo qué sé, 2 horas sentado trabajando, te dice que yo levántate y date una vuelta por ahí, que te entran ganas de tirar el reloj a la esquina de la pared y
pues,
no vas a echarle cuenta.
Yo te diré que mi compañero, José, me lo enseñó el otro día feliz y contento, pensando que había descubierto las Américas. Y a las 48 horas, 2 días más tarde, estaba jurando en arameo y decía, es que hay que jorobarse, que me ha dicho que acabo de entrar, esto lo voy a quitar ya. Y digo, lo mismo que nos estén diciendo cuántas veces entramos es contraproducente y deberíamos hacer más bien un análisis de cuántas veces nos hace falta entrar a ver redes sociales, ¿no? A lo mejor el análisis es más filosófico que práctico, ¿no? Que cognitivo o conductual.
Eres para comerte el corazón, Mara Mate. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Feliz fin de semana a todos.
Todos los viernes, la guinda a esta hora se la pone Antonio Gredano. Hoy se hace una pregunta, y quiero que se haga usted también. ¿Qué es ser buena gente? Antonio Gredano y su crónica perpleja.
Mira, Alberto, hay personas que se hacen preguntas profundas. Hay personas que dicen, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué nos espera tras la muerte? ¿Por qué el ser y no la nada? ¿Qué sentido tiene el dolor? Hay personas que se tumban en el sofá y el universo se les cae encima. Por cierto, ¿cuántas veces os ha pasado eso de estar tumbado en la cama mirando el Instagram y se os rebala el móvil y os pega en la cara? O sea, ¿hay golpe más ridículo que ese? O sea, yo tengo un iPhone que tiene más cámaras que la casa de Gran Hermano, pesa un montón. O sea, es como un puñetazo de Mike Tyson, ¿no? Bueno, a lo que iba. A mí esas preguntas que decía antes no me afectan. La vida es la que es y ya está. Yo me quedo con la cotidianidad y me pasa con la metafísica como me pasa con los yogures de coco, que los voy dejando para el final. Pero sí que tengo una pregunta para la que jamás he tenido respuesta. Como bien decías, mi gran duda existencial es la siguiente. ¿Qué es ser buena gente? O sea, ¿a qué se refieren? Porque a mí me dice un amigo, te voy a presentar a una chica y le pregunto, ¿cómo es? Y me dice, muy buena gente. Yo no reservo en un sushi caro. Yo me voy a un kebab. O sea, aquello no va a funcionar. Mi teoría es que se dice de alguien que es buena gente cuando no tienes absolutamente nada que decir de él. O sea, alguien que no es ni guapo, ni feo, ni muy listo, ni muy tonto, ni un vago, pero tampoco demasiado trabajador. Ni alto, ni bajo, ni un simpático, ni un malaje. O sea, cuando no tienes nada que decir positivo, pero tampoco negativo. O sea, ser buena gente es como uno de esos niveles que usan los albañiles, que se queda la bolita justo en la mitad. Ser buena gente es como el queso fresco, que llena, pero no sabe a nada. O sea, decir que alguien es buena gente es decir prácticamente que es humano. O sea, que no ha cometido delitos, que respira, que camina, que habla, más o menos, que no se mete en charco. Ese es buena gente. A mí, desde luego, me aterraría escuchar de mí que soy buena gente. Es como cuando les cocinaba a las chicas que me gustaban, seguro que te ha pasado, Alberto, y te dicen, está bueno. A ver, o sea, está delicioso, no está riquísimo, no es un manjar. O sea, ¿qué es? Está bueno. En fin, prefiero ser un desastre y un tío insoportable que ser buena gente. Dicho quede.
¿Te han dicho buena gente muchas veces o no?
A mí poca.
¿Pocas?
Caigo fatal, o sea que soy un poco desastre, así que...
Bueno, oye, tú tienes...
Caigo bien a quien le caigo bien y caigo mal a quien le caigo mal, que yo creo que...
Tú tienes dos niños de... ¿Cuántos años tienen, Fidelis? ¿Tienes 4 y 2?
4 y 5 tienen, se llevan 15 meses entre ellos.
Ah, se llevan 15
meses. 4 y pico y 5 y pico, se llevan 15 meses.
Vale, y una pregunta, pues hemos estado hablando con Mara Mateo de un tema que considero interesante y que tú a lo mejor tienes que estar debatiendo ya con tu mujer, que es el tema del uso de los menores con teléfonos móviles. ¿Habéis debatido ya sobre cuándo darle un teléfono móvil? Son muy niños, ¿no? Pero ¿habéis gestionado ya el uso que le dan al contenido que pueden ver o no pueden ver?
Bueno, hemos debatido mucho y he debatido conmigo mismo sobre la cantidad de dibujitos que puedan ver, el jugar a la Play, porque mi hijo Mauro, que tiene 4 añitos, juega a la Play, que te muere, y ¿sabes lo que me pasa? Que me encanta jugar con él.
¿Pero te gana o qué?
No, jugamos al Lego en pareja, a un Lego de superhéroes, y jugamos en pareja y nos lo estamos pasando el juego entre los dos. O sea que yo creo que egoístamente le estoy siendo muy permisivo. Pero sí, es un tema interesante. Pero ¿sabes lo que te digo, Alberto? Yo, de pequeño, me encantaba jugar a la Nintendo. Yo veía muchísimos dibujitos y tuve móvil a los 18, eso sí es verdad, porque no había antes. Y tampoco pasa nada, ¿sabes? Mientras que eso vaya en paralelo con curiosidad, con lectura y sobre todo con una educación que tiene más que ver con su manera de estar en el mundo y su manera de respetar las cosas, yo creo que si todo eso va en paralelo con otra cosa, al final el móvil no es culpable de tantas cosas como queremos creer.
Antonio, da besos en casa, ¿eh? Muchos y fuertes.
Besitos, cuídate y pasa un buen fin de semana.
Ahí viene. Se quedan con Herrera en COPE una hora más. No se vaya a ningún sitio, que volvemos enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando en tu verano quieres una isla de... con un hotel para llegar y hacer... En Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Descubre Isla Mauricio y sus playas paradisíacas durante 9 días desde 1.175 euros viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Eh? Escúchame, esto es lo mejor que vas a encontrar este verano.
La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas
por solo 33 euros.
¿Cuánto?
33 euros.
¿Cuánto?
33.
Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy en COPE te estamos contando que los desplazamientos y la ocupación hotelera son entre un 10% y un 20% más caros que el verano pasado. ¿Has notado el aumento de los precios? ¿Vas los mismos días de siempre o, como todo está más caro, reduces tu estancia? ¿Qué vas a hacer para que el presupuesto no se te dispare? ¿Vas a renunciar a algo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.